Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Esta noche está conmigo nuevamente don Angustias. ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí emocionado de ver qué nos depara este episodio.
Cosas muy interesantes y pues si le damos a este episodio, comenzaremos con esta primera narración que viene por parte tuya.
Así es, esta narración dice y suena más o menos así. Por título lleva La niña sonriente. Todo comenzó aquel día en que iba caminando hacia casa desde la escuela, cuando a mitad del camino me topé en la calle con una niña que me miraba. Estaba vestida con ropa vieja, tenía una mirada profunda y una sonrisa de oreja a oreja que me causó escalofríos. La ignoré y continué con mi camino. Justo cuando estaba a punto de llegar a mi casa, vi que ella estaba afuera, sonriéndome. Me puse nervioso, traté de evadirla y entré lo más rápido posible. Un rato después, estaba hablando con algunos amigos por red social acerca de la escuela y de la tarea que nos habían encargado para hacer al día siguiente. En ese momento me llegó una solicitud de amistad y sin pensarlo mucho presioné en el botón de aceptar. Segundos después, cuando me fijé en la foto de perfil de aquel usuario desconocido, el miedo se apoderó de mí. Era la fotografía de la misma niña sonriente que vi en el camino. Rápidamente cerré mi computadora y la desconecté. Lo que no sospechaba era que la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. A lo largo de los siguientes 2 meses, llegué a verla en cada sitio al que iba, y también afuera de mi casa. No soportaba esa sonrisa. Lo peor de todo era cuando mis amigos me aseguraban que ellos no veían a nadie. Si estaban jugándome una broma con aquello, definitivamente era la más cruel que habían intentado conmigo. Un día, cansado del acoso, decidí encararla con furia. ¿Por qué me seguís? ¿Quién eres? La pequeña ensanchó su sonrisa hasta el punto que dejó de parecer humana. Tu peor pesadilla. Y se largó a reír de una manera tan malévola que tuve que salir corriendo para no morir de miedo ahí mismo. 6 meses transcurrieron, largos e insoportables. La niña sonriente me estaba volviendo loco. Finalmente tomé una decisión. Si ella no me dejaba en paz, yo tendría que buscar la manera de acabar con ella. Investigué un poco por internet y encontré una página donde enseñaban sobre demonología, espiritismo y demás temas relacionados. Luego de leer un poco, creo tenerlo resuelto, así que salí de casa una vez más. Me acerqué a ella, la enfrenté, pero nada salió como lo había planeado. Ella no permitió que diga más de 3 palabras cuando comenzó a atacarme llena de furia. Me arañó el rostro, me empujó haciéndome caer y después se paró frente a mí. Volví a sonreír, pero esta vez mostrándome dos espantosos colmillos. Como pude, me puse de pie y comencé a correr. Apenas logré escapar. En el camino me encontré a mis amigos, quienes al verme ensangrentado y golpeado me preguntaron qué había pasado. Y les conté. Uno de ellos dijo: ¿Es esa? Apuntando con su dedo, comenzamos a correr todos. Entramos a mi casa, cerramos puertas y ventanas, me lavé un poco la sangre de mi cara. ¿Ahora me creen? Les grité. Ellos llamaron a sus padres, quienes vinieron a buscarlos. Del tema no se habló con nadie más. Ya pasó un tiempo desde que sucedió esto. Aún puedo verla. Me sigue desde lejos sin dejar de sonreír, como advirtiéndome que no importa nada de lo que haga. Ella nunca se alejará de mí. Hoy ya pasaron 12 años desde aquella locura que se desató. Últimamente no he visto tanto a la niña, lo cual es un alivio. Pese a mis temores, logré enamorarme y me casé con la mujer a quien considero el amor de mi vida. Juntos acabamos de tener una bebé. Es hermosa, la pequeña más linda del mundo, aunque en ocasiones algo me llama la atención. Se queda mirando fijamente en un rincón de la habitación y comienza a reír como si alguien le hiciera gestos, como si copiara la risa de alguien.
Ay, nunca se fue.
No, antes de continuar, quisiera agradecerle a Don Tragedias por haberme enviado esta historia. Nada más que, amigo, sí te dije que no la enviaras con este vocablo argentino porque sí, casi me trabo por aquí, pero totalmente tenebroso y ya lo hemos platicado aquí. En muchas ocasiones cuando un espíritu, un ente se queda, se quiere o se apega tanto a una persona, no importa el sitio, no importa el lugar, no importa el país, no importa la hora, no importa el día, no importa nada, se va a quedar ahí. Así cambies de país, de planeta, de universo, ahí se va a quedar. Entonces, pues esto es lo que le pasó. Qué triste y qué miedo.
Qué fuerte, inclusive por la situación de que, o sea, podía tener contacto con ese ser y podía llegar a herirlo, ¿no? O sea, hay algunos que solamente se aparecen, otros que nada más los ves, pero no los, o sea, pero como que desaparecen y ya no pasa nada más. Pero este sí pudo lograr tener un contacto y herirlo físicamente, ¿no?
Sí, es complicado, pero sí puede llegar a ser. En muchísimas ocasiones eso puede suceder totalmente y aunque mucha gente diga, no, es que eso es cosa de las películas y no, sí puede suceder, sí ha sucedido y qué pesar que pues que existan cosas así.
Ay, muy fuerte, muy impresionante esta historia y muchísimas gracias a Don Tragedias que ya es patrocinador de nuestras historias que contamos aquí. Y pues bueno, ¿qué te parece si seguimos con este episodio? Muy bien. Lo siguiente que tenemos para ustedes es un dato paranormal y dice así. Se dice que los espejos son portales a la dimensión paranormal. Por eso debemos de tener cuidado dónde los tenemos y cubrirlos cuando no los usemos. Hay algo muy interesante que, por ejemplo, decían que no debía estar en dirección a una puerta o hacia una ventana. Algo así había escuchado.
Bueno, en mi punto de vista personal, en mi experiencia, en mi pueblo dicen que un espejo y una cama no deben de dar a una puerta o a una ventana, ni la cabecera tampoco, hablando de la cama, pero hablando de los espejos, no deben de estar hacia una puerta, hacia una ventana, hacia un tragaluz, hacia un domo, hacia donde esté, se pueda reflejar algo como tal. Porque dicen que esos son grandes portales, que por ahí pueden salir muchísimas entidades que se pueden transportar. De hecho, en mi pueblo, siempre que una persona se va a dormir, tapa los espejos. ¿Sí?
Así.
O sea, se tapan con la sabanita y todo porque no, o sea, sí han pasado cosas o se dicen que ha pasado muchísimas cosas con los espejos. En lo personal, yo no tengo espejos en mi dormitorio, no me gustan, no me llaman la atención. Porque no, más vale evitar problemitas.
Ay, no, a mí sí me gusta tener espejo en mi habitación, más que aquí, doña Vanidosa, pero pues no sabía que, o sea, sí tenía una idea de que no tenía que estar dirigido hacia alguna ventana. No sé qué tan cierto sea eso, pero por ejemplo, sí hay algunas veces que sí me llega a dar como una sensación medio extraña cuando llego a voltear y está mi espejo reflejando algo y no sé, sobre todo por las noches. Creo que porque por las noches no podemos ver claramente qué es lo que está reflejando y eso es como lo que nos crea angustia, tal vez.
Y no soy yo, que quede claro. No, sí, y además yo creo que uno de los errores más comunes es cuando muestras o colocas esos espejos que a veces son gigantes o a veces son grandes y reflejan o dan directamente hasta donde está uno durmiendo, o sea, hasta la cama. Entonces yo creo que es un gran error. Yo por eso más vale evitar eso. Yo no tengo espejos en mi dormitorio. Ni en la mayoría de los lugares en donde paso tiempo o ma la mayor parte del día, porque no, o sea, llego a tener dos, tres espejos en casa y hasta eso por necesidad, pero de ahí a que yo los quisiera tener de verdad por gusto, no, porque sí dice que, pues hablando de todo este tema paranormal, sí es complicado y sí es muy fuerte tener esos espejos, ya que por ahí pueden llegar a salir o meterse, digámoslo así, como un tipo de transportador para almas o para entes o para seres y pues qué necesidad.
Mejor, más vale prevenir, decían por ahí. Y pues bueno, vamos a continuar con este episodio. Y algo muy interesante que tenemos para platicar esta vez también es el debate de esta semana con el video que se llama El aterrador video de un taxista. No lo veas si estás solo. Don Angustias, platícanos un poquito de este video. ¿Tú qué opinas?
Bueno, en este video habla totalmente de grabaciones que hicieron personas consciente o inconscientemente. El primer es, como siempre, es una recopilación de videos. El primero es de una chica que se graba, no recuerdo si estaba cantando o estaba haciendo algo, pero estaba, se graba en forma de selfie o con la cámara frontal, para llamarlo como debe ser. Y en la parte lateral izquierda de ella, en la parte de abajo se puede ver cómo pues aparece como una sombra, ¿no? O algo aparece y está mirando y pues sí, se ve un poquito aterrador. Desafortunadamente, pues no la podemos notar tantísimo porque la velocidad del video es rápida, pero se ve un poquito tenebrosa. De ahí pasaron uno de un chico que graba hacia el cielo. No a ese video no le entendí muy bien porque era un poquito extraño, pero lo que yo pude ver es, no sé, una de dos, o existen ya nahuales en Estados Unidos o en lugares donde hablan inglés, o algo estaba pasando muy, muy creepy ahí. De ahí, ahorita tú me recordarás si me faltó un video, pero yo creo que de ahí se salta al video del taxista o del chofer de plataforma de Uber. No sé si faltó uno.
Creo que faltó uno, pero ahorita se me fue. Ya te iba a decir,
Ajá, falta,
pero
fa, falta
continúa.
el, falta el de lo, el que está cuando están en la cancha de fútbol. Sí, es cierto. Ese es muy
Ajá.
importantísimo. Ese video habla precisamente de estas almas o estos entes, estos seres que se dedican a alimentarse de pues del alma de uno, ¿no? Entonces aquí en este video podemos ver cómo una de esas presencias se acerca totalmente a una persona, que en este caso era el portero de un equipo de fútbol, llanero, totalmente. Entonces se ve cómo se acerca y desafortunadamente desaparece cuando empalma con él, o sea, cuando tiene contacto con esta persona y es realmente tenebroso, porque, güey, ¿verdad? Por más, aquí sí no podemos hablar de cosas superpuestas en edición porque la calidad del video es totalmente mala de principio a fin, entonces no creo que pudieras degradar tanto una edición para colocarla así, así que, bueno. Y por último, sí, ya vamos con el del el conductor de esta plataforma de taxis ejecutivos, podríamos decirlo, para no darle el gol a alguien más, en el que dice. Bueno, este conductor tiene una de las típicas cámaras de doble vista que ve hacia adelante, va grabando lo que ve en el parabrisas y lo que va pasando atrás. Entonces, hagan de cuenta que la cámara de un celular, o sea, el celular tiene cámara trasera y frontal, así va grabando, pero al mismo tiempo. Entonces, en un determinado momento aparece pues un ser. Repugnante, horrible. Ahorita me mandan un mensaje estos tipos de seres, ¿y tú quién eres para decir que soy repugnante? Bueno, un ser
¿Cuál?
de muy bajo astral en el que se puede denotar totalmente como realmente no es de demasiadamente bajo astral. Su expresión es totalmente fuera de lo común, podría llamarse, o bueno, si creemos que en el mundo paranormal existe algo común, pero bueno, es otro tema. Se ve una expresión demasiadamente maligna. El conductor al voltearse y percatarse de que está esta presencia ahí, intenta salirse del auto. No puede abrir las puertas están selladas, me refiero que no se podían abrir, estaban trabadas. Y no faltará persona que diga aquí, no es que se hubiera aventado por la ventana. A ver, ¿ustedes qué hubieran hecho en ese momento? Yo creo que en ese momento te congelas. Pero ese es el video más apantallador que me apareció de esta recopilación. Y no sé tú qué me puedas decir.
¿Sabes cuál faltó? faltó el que está una silla de ruedas moviéndose sola en el hospital.
Oh, sí es cierto que yo les, incluso yo les iba yo a decir que para el siguiente episodio quería narrar una anécdota que me tocó vivir en un hospital hace tiempo.
Ay, como dicen, cállate los ojos. Ay, no, es que sí, a mí sí me dan miedo esas historias que están en los hospitales porque, ajá.
Ajá, no, es que en mi pueblo dicen, cállate María, que ahí viene Rubén. Vivo, soy de un pueblo, perdón, así nosotros todavía tenemos costumbres antiguas.
Me encantan sus frases, pero sí, faltó ese y sobre todo lo que yo quisiera comentar acerca de ese video es que yo en lo particular sí creo en esas situaciones, en esas cosas paranormales que llegan a suceder en los hospitales. Creo que sería uno de los lugares donde más creería que sucederían cosas así, porque han habido muchísimos testimonios, y no de gente que quisiera hacer como para llamar la atención, sino cosas que sí viven, que sí han visto, que sí han tenido incluso testigos, etcétera. Y por ejemplo, en ese video en particular me llamó muchísimo la atención porque la silla de ruedas se ve como camina solita y luego gira, o sea, tú dijeras, alguien le empujó porque pues no se ve nadie, pero luego gira y sigue caminando, o sea, son cosas así que a mí me llaman muchísimo la atención. Y por ejemplo, hay otros videos que sí podría dudar de su veracidad, pero en particular este sí me llama muchísimo la atención.
Bueno, yo como decía yo, el del chico este que está hablando en inglés y o no sé qué idioma, no recuerdo, pero que graba hacia el cielo y como que se ve algo de fuego, no sé, yo repito, es el único que me queda duda porque no sé si se les coló por ahí o qué onda, pero o existen nahuales ya en otras partes del mundo o algo pasó ahí. Retomando lo que tú dices de este video tan icónico que salió en esta recopilación. Sí, en los hospitales son lugares donde pues más presencias se han quedado porque muchísima gente no se percató que falleció. O sea, desafortunadamente y más en estos tiempos de apocalípticos, no podemos tener conciencia de que de cuándo se acaba nuestra existencia. Entonces, pues sí, es obvio que muchísimos seres, almas, se quedan ahí. Y a mí lo que me llamaba la atención es que no, insisto, no va a faltar alguien que va a decir, no, es que eso es una pantalla verde y alguien se vistió totalmente de verde o de azul y estuvo dando vueltas. No, o sea, sería imposible. Realmente, no sé, ese video sí me causó un poquito de pánico y fue cuando, bueno, no pánico, no terror. Fue cuando dije, no, para el siguiente episodio voy a analizar bien esta y a ajustar bien esta anécdota porque, ah. Tengo una buenísima que habla sobre un hospital y ahí no sé cuántos minutos me lleve, ahí sí, no sé si me lleve yo 5, 10, 15, media hora, una hora, pero de que la quiero contar porque realmente en los hospitales es de los lugares, yo creo que incluso me atrevería yo a decir que más allá de un cementerio, un campo fúnebre o como le quieran llamar, los hospitales son lugares en donde más almas puede haber. Ya lo dijimos en el episodio pasado, tal vez la iglesia pueda competir con eso, pero no, 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 qué miedo, de verdad, qué miedo.
Hoy sí, tú llévate todo el episodio si quieres contándonos tu anécdota. Ya sabemos que siempre tus anécdotas son para quedar con los pelitos de punta, pero bueno, muchísimas gracias por este debate. Yo creo que serían las personas las que observen este video que puedan opinar y decirnos, no, ¿sabes qué? Que este video se ve muy falso, o a lo mejor sí creen que es verdadero. Entonces, pues acá nada más dimos nuestro punto de vista.
Yo quería hacer un apunte aquí porque hace unos episodios se le impuso un reto aquí a nuestra anfitriona y yo quería saber qué pasó con ese reto. Ya vimos la película, todavía no. Miedito, ¿quién dijo miedo? Miau.
Les he fallado porque no he visto la película. Le huyo. Pero bueno, ya me comprometo que el siguiente episodio ya les voy a traer una opinión, algo al respecto acerca de la película que me han retado ver.
Yo propongo algo mejor. Punto número
Okay.
uno, si antes de empezar grabaciones La anfitriona no demuestra que realmente sí vio la película, no grabo. Así que si se pierde el episodio o lo hace ella solita, yo no sé. Otra, hacerle aquí un examen. A ver, vamos a preguntarle sobre la película, porque realmente la película no está tan pesada. Yo creo que es de las más leves. O sea, sí te puede dar miedo, pero no al grado de películas como La Bruja o El Sótano. O sea, es una película, se puede llamar de las light. Así que nada más como recordatorio, ya pasaron 3 episodios. Así que para el siguiente, diría el gran Arturo Rivera que en gloria esté, tengo miedo, miau.
Okay, ya me comprometí, ya está en juego un episodio siguiente, entonces pues ya tengo que debo hacerlo, me comprometo. Pero bueno, vamos a seguir con este episodio mientras. Y bueno, pues hablando de anécdotas que Don Angustias nos tiene, esta vez tiene una muy interesante para nosotros en este episodio.
Bueno, esta anécdota que la titulé La novia y la boda, algo así le puse.
La víbora y la novia.
Ah, bueno, la víbora y la novia, es igual, no es lo mismo. Bueno, aquí esta anécdota, debo declarar que esta anécdota se la contaron presencialmente a mis abuelos. Esta anécdota es
Okay.
del año de sepa cuándo, de 1900, quién sabe. Pero resulta y resalta, y suena más o menos así. Corría el año de 1960, aproximadamente 58-60, cuando mis abuelos eran jóvenes y les encantaba andar en el relajo. Ellos acudieron en una ocasión a Cholula, a la fiesta, no sé si a la feria como tal, pero el chiste es que fueron a una fiesta allá en Cholula y se puso el merequetengue a todo lo que da. Ya me siento chavorruco diciendo mis frases de merequetengue, ya va, ya estuvo suave. El punto es que en esta ocasión vieron a un señor demasiadamente, pues no digamos que era feo, sino que pues no tenía una belleza natural. Entonces este señor iba pues iba de la mano de una chica súper guapa, exorbitantemente, o sea, podríamos decir Miss Universo totalmente. Y resulta que, pues, mi abuelo, con la curiosidad de, bueno, y ¿es tu hija o qué onda? Se pusieron a platicar con este señor y resulta que el señor les contó la siguiente historia. Dice que él, durante toda su niñez, le tuvo miedo a las víboras porque las víboras le caían encima. Él estaba soñando, él estaba durmiendo y recordaba que las víboras le caían encima. E incluso decía que el señor, y eso sí puedo creer que sea cierto porque a mí me pasó, estando consciente entró como en un tipo de parálisis de sueño y veía cómo las víboras le caían encima. A mí me pasó cuando tenía yo 8 años. Lo mío fue por un brujería que yo levanté sin querer, pero ese es otro tema. Bueno, resulta que este señor veía todo esto desde niño, entonces le tomó muchísimo miedo a las víboras. En Cholula, que yo sepa, no existen tantas víboras, pero el señor le tenía miedo a las víboras y cuando veía una salía corriendo más rápido que Speedy González. Dice que al pasar de los años, pues su familia era de muy escasos recursos. Y él le tocaba caminar en lo que es la calzada que ahorita está a la entrada de la pirámide de Cholula para los túneles. Y decía que siempre veía, o él creía que veía la cabeza de una víbora gigante. Haciendo una acotación, mi abuelo me decía que aproximadamente del tamaño que él le dijo, podría llamarse bien una anaconda. O sea, de esas víboras de 30 y tantos metros, de chorrocientos kilos o toneladas. Y bueno, este es otro tema. Le dijo, entonces, a mí siempre me tocaba ver eso y yo tenía yo muchísimo miedo, me daba pavor, me daba pánico, me daba terror. Pero tenía yo que cruzar por ahí para ir a trabajar. O sea, no tenía yo de otra. De ida y de vuelta solamente podía yo cruzar por ahí. El señor dice que llegó un momento en el que la víbora salía y pasaba frente a ella y subía totalmente a la iglesia. Antes no estaba como actualmente, estaba todo alambrado y eso, era puro matorral, pura tierra. Entonces él veía la víbora y recuerda que pues en una ocasión fue a visitar a sus padres y su padre le dijo, es que tú tienes una maldición, hijo. Tú tienes que cargarte esa víbora en hombro, subir la iglesia, todos los escalones de para llegar a la iglesia y te tienes que casar con ella. Yo no me quiero imaginar la cara, o bueno, sí me la puedo imaginar la cara de este señor que al escuchar esto, que yo hubiera hecho la misma cara de que no estás loco, ¿qué te pasa? Entonces, se dice que el señor, y esa es una leyenda que sí, hace unos años me tocó escuchar en persona de uno de sus descendientes, pero les cuento la versión de mi abuelo. Dice que este señor un día se armó de valor, de tanto que la veía, pues le empezó a perder el miedo. Dice que él tuvo miedo, dice, tampoco es como que iba a ser tan valiente. Dice que le dio un palazo en la cabeza a la víbora, la aturdió de alguna manera, se la cargó en hombros y subió todas las escalinatas hasta la punta de la iglesia, o sea que pues, es de la pirámide, está altísimo, y se casó con la víbora. La víbora, al casarse
¿Qué?
con él, se convirtió en una de las mujeres más hermosas del mundo. Y pues nada, desde ese momento, el señor estuvo, nunca le faltó comida, nunca le faltó nada, él tuvo todo en su casa, tuvo hasta para regalar, para aventar para arriba. Y esa es la historia de esta es la anécdota de esta ocasión. Es complicado porque en Cholula existen muchísimas historias así. La del diablito, la anécdota del diablito es una de las más conocidas, pero esta de la víbora es de las que a mí más me aterra porque te imaginas, o sea, te casaste con una víbora.
Literal.
Sí, literalmente, o sea, aunque sonara a chiste, sonara una muy mala broma, se casó con una víbora. Incluso decía que en ocasiones la mujer llegaba toda rasguñada del pecho o de la parte de enfrente del cuerpo y le preguntaba, oye, ¿qué te pasó? La chica le contestaba, es que me fui a dar una vuelta, me convertí y me encontré los alambres, esto, el otro. Entonces es complicado. También te pones a pensar cómo un sacerdote la casó. O sea, ¿cómo casa un hombre con una víbora gigante? Digo, yo veo una víbora de este tamaño y así tuviera yo la mayor vocación del mundo. Salgo corriendo
Sí,
¿de
claro.
dónde? Pero esa es la anécdota de este episodio. No es tan terrorífica, pero sí es un poquito de terror psicológico en el que dices, ah, ¿qué haría yo en esta situación?
Es impresionante porque, ajá, te pones a pensar y dices, bueno, si a mí me dijeran que me case con una víbora, ¿qué harías? O sea, pues no lo sé, pues yo no, a mí no me entra como en la cabeza de pensar en una posibilidad de decir, va, pues ahora le doy un palazo y que a ver qué pasa. O sea, se me hace muy, muy impresionante. Y
Sí, no, es que realmente, de hecho no es impresionante, es incomprensible, o sea, te pregunto, es lo que yo decía, yo, o sea, te imaginas, o sea, en Cholula existen anécdotas así, historias así, totalmente terror. Voy a buscar, me comprometo a buscar la anécdota o la historia del famoso chamuquito, como le llaman por allá, porque sí es muy interesante, y dices, o sea, ¿cómo es posible que termines casado con una víbora y cómo es que un padre, un sacerdote te casa, o sea, y ahora qué valor, o sea, qué valor de esta persona de subir cargándola hasta arriba, o sea, y no son 5 escalones, son más de 100, creo, más de 200, 300, no sé cuántos sean, la última vez que subí no los conté, entonces, pero pues eso nos pone a pensar que en este mundo, la realidad supera la ficción.
Sí, claro, te pones a pensar muchísimas cosas y por ejemplo, a mí también me imaginé inclusive como el cuento de la princesa y el sapo, o sea, sin embargo, pues este episodio tiene que continuar Y pues, ¿qué te parece si nos dices qué sigue?
Y lo que continúa es pues lo que siempre pasa en todos los episodios. Ya para cerrar, tenemos una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien no la contará.
Esta historia se llama El Secreto. Andrés, a la edad de 4 años, tuvo un accidente automovilístico, donde perdió la vista. Solo viajaban él y su padre. Desde entonces, el padre del niño se dedicó completamente al cuidado del niño, tanto así que dormía en su misma habitación y muchas veces en la misma cama cuando el niño estaba triste o asustado. Las personas se asombraban por la capacidad de aquel niño para desenvolverse por la casa. No entendían cómo había aprendido tan pronto a caminar por el lugar, solo sin la ayuda de nadie. Lo que ellos no sabían era que su padre lo guiaba siempre, pero éste le decía que no contara el secreto. Cuando el niño tenía 6 años, su padre lo despertó y le dijo: Ve al cuarto de tu madre y dile que llame a la policía, que hay alguien dentro de la casa y no salgan de ahí, escuchen lo que escuchen hasta que venga la policía. El niño así lo hizo, mientras él y su madre estaban entre las cobijas. Después de llamar a la policía, sintieron un grito de espanto de alguien que pedía clemencia y después un gran golpe. La policía llegó al poco rato y se encontró a un joven, el cual iba armado y había caído por las escaleras. En su cara se notaba un terror que la desfiguraba como si hubiese visto un fantasma. Cuando la policía interrogó al niño cómo supo que iba a entrar un ladrón cuando éste ni había pasado la puerta, el niño confesó que era su padre quien le había dicho que llamaran a la policía. Estos miraron a su madre y ésta rompió en llanto. Llamó a los policías aparte y les dijo que el padre del niño había muerto hacía 2 años en el accidente donde el niño perdió la vista. La policía no interrogó más al niño. Hicieron las investigaciones de rigor. Descubrieron que el joven que entró en la casa efectivamente era un ladrón con antecedentes y estaba investigado por homicidio. Andaba libre por falta de pruebas. También dijo el médico forense que había muerto de un susto y no por el golpe que se dio al caer por las escaleras. 2 semanas después de lo ocurrido, el padre volvió a la habitación del niño. Le dijo que andaba de viaje, pero que ahora de nuevo estaría a su lado, pero que debía guardar el secreto.
Upa, bueno, recordemos que hay promesas que pueden superar la tumba, y esta es una de ellas. Nada, no se puede decir otra cosa. Es extraño para algunas personas, pero es totalmente cierto. Hay promesas que se cumplen hasta después de la tumba, y pues qué desgracia por este niño haber perdido la vista, pero qué suerte que su padre siguió cumpliendo esa promesa de estar siempre con él.
Claro, y al principio a lo mejor podíamos decir, bueno, pero ¿cómo el niño podía desenvolverse y por qué su padre le había dicho que guardara el secreto, ¿no? Y al final, pues sí, se sabe que su padre lo está acompañando hasta el final, sin importar nada, y es muy bonito, muy, muy, a mí me conmueve mucho esta historia. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias, don Angustias, por habernos acompañado, a don Tragedias por habernos escrito estas historias y compartido. Y pues muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Y pues nos escuchamos la siguiente semana aquí en Palabras Siniestras.